Otra Conversación.
Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales,
los debates del momento.
Y por supuesto,
los placeres del arte.
Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina
y del mundo.
Conduce José Miguel Onaíndia, con la participación de Daniel Cholaquian.
Otra conversación.
Una conversación entre tantas.
Una conversación nueva.
Una conversación diferente.
Buenas noches, ¿cómo les va? Es el último lunes de agosto que nos toca estar en Radio Cultura y ya entraremos a septiembre muy rápidamente y allí la primavera y todo florecerá. O no, vaya uno a saber.
Porque... O no. La primavera a veces no puede traer, ahora con el cambio climático, puede traer alguna sorpresa.
Cambios climáticos ya. De todo tipo.
Hay cambios climáticos sí, muy, muy importantes, hay cambios climáticos que afectan a los climas o a los ámbitos culturales, ¿no? Indudablemente, después de las elecciones de las PASO, hay una instalación de un clima y de un debate, digamos, sin, a mí me ha llamado mucho la atención algunas lo que aparece que también significa un cambio cultural que no estaba suficientemente percibido, me parece, por la sociedad argentina y que, bueno, trae esta sorpresa, digamos. Hay obviamente un dato de comportamiento electoral que creo, si la memoria no me falla, es bastante original en la historia argentina, que es que por primera vez un partido o un dirigente que prácticamente sin estructura partidaria y con una formación nueva, bueno, queda en el primer puesto, ¿no? Relegando a los partidos tradicionales, muy especialmente al Frente de Todos, que tiene una estructura, digamos, como mucho más consolidada que Juntos por el Cambio, que es la suma de diferentes partidos. Es decir, que ahí ya tenemos un dato que yo creo que es un dato cultural, ¿no? O sea, no sé vos cómo lo analizás.
Sí, hemos hablado varias veces de esta matriz cultural de que se ha transformado en términos de aquello que se puede decir o aquello que se puede poner en palabras que luego se pone en acción. Estamos a días, nada más, de que se cumpla un año del intento del asesinato de la vicepresidenta de la Nación, y digo, más allá de todas las diferencias que podemos tener entre todos los que estamos en este lugar, sobre nuestra opinión respecto de Cristina Fernández de Kirchner, intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación y en este país no pasó nada.
No.
No pasó nada.
No.
Y
no, como tampoco pasó con la AMIA.
No, claro.
Bueno, lamentablemente.
Hasta te diría que con la AMIA hemos tenido discusiones más profundas a propósito, primero, a propósito de lo que era ese juez payasesco, que este juez federal que estaba a cargo, que luego terminó juzgado él mismo por encubrimiento, por estas supuestas filtraciones. Hubo policías que tuvieron que retirarse por su relación con la AMIA, como el Fino Palacios. Hubo discusiones tremendas a propósito del memorándum, ¿no?, de acuerdo con Irán, que inclusive creo que todavía la causa está ahí dando vueltas. Pero, sin embargo, hubo ruidos. Con lo de Cristina Fernández, yo ya no sentí ruidos siquiera, y digo ni siquiera, si querés, de los partidarios de Cristina Fernández, no solo de otros sectores. ¿No?
Sí.
Y esto quiere decir que en este país ya intentar matar a alguien Y en este caso, a una líder política parece no tener mucho efecto. Miremos lo que está pasando en Ecuador,
Sí.
¿no? Para no ponerlo tan en Argentina.
No, hay una instalación en Latinoamérica, muy especialmente de la violencia política y social muy fuerte, muy preocupante, ¿no? O sea, donde ya realmente el tema de la seguridad pasa a ser, digamos, y de la ausencia de posibilidad de castigo y de descubrimiento del hecho delictivo, algo como un imposible. Amigos, ¿sabes qué? Hay algo que lo empecé a garabatear, pero todavía no lo he escrito, que me llama la atención. A 40 años de la elección, porque en
Sí.
octubre se van a cumplir 40 años de la elección
De Alfonso.
de Raúl Alfonsín. Ese candidato ganó hace 40 años la presidencia, fundamentalmente encontrando un discurso de enamoramiento para enamorar o para seducir al electorado, fundado en la reivindicación de la Constitución, ¿no? Y en el preámbulo de la Constitución, que es el que explica los objetivos de por qué el país se constituye como nación, ¿no? Entonces todos recordamos de que con la democracia se educa, se come, se sana, etcétera, etcétera. Bueno, y ese grande, digamos, como credo laico que usó Alfonsín para seducir y para convencer y para obtener una mayoría que era absolutamente inesperada, ¿no? Tampoco era
Sí.
previsible que fuera a ganar la elección, por lo menos a 2 meses antes y hasta muy poquito antes de la elección,
Fíjate.
era muy poco previsible que fuera él el candidato electo. Y a 40 años, el candidato que obtiene la mayor preferencia en esta primera elección, que es una elección interna, bueno, no es una elección que decida el destino, pero que implica una tendencia, prácticamente sucede lo contrario. El candidato más votado es el que prácticamente en cada medida que anuncia una medida que implica una derogación de la Constitución Nacional, ¿no? Porque
Totalmente.
la educación pública está garantizada en la Constitución, la educación pública obligatoria, etcétera, gratuita, etcétera, está en la Constitución, la justicia social como norma está en la Constitución, digamos, una cantidad de elementos, incluso algunas cuestiones mucho más técnicas de las que anunció Milei, también requerirían. Entonces, más allá de lo anecdótico y de si esto es factible o no es factible, etcétera, digamos, ¿qué pasó en estos 40 años que la sociedad se produjo y que una propuesta claramente contraria a principios constitucionales que están consagrados y a los cuales además hemos ratificado en estos 40 años con la reforma del 94, etcétera, bueno, hoy tenga no una adhesión tan mayoritaria como la que tuvo Alfonsín en el 84, en el 83, sino, pero bueno, no deja de ser un porcentaje alto de la población que se ve
Altísimo.
seducido por estos discursos que claramente contrarios a principios constitucionales o que requerirían la reforma de la Constitución y cambiar ciertas bases de organización de nuestro sistema constitucional para ser efectivas.
Vos sabés que te escuchaba y casi anecdóticamente digo, en este caso, me parecía algo interesante traer a cuento cuando fueron los cierres de campaña de 1983. Vos te debes acordar tanto como yo esos dos multitudinarios actos en la 9 de julio frente al Obelisco, primero el de Alfonsín, después el de Luder. Todo el mundo, o muchos, pusieron en un gesto de Herminio Iglesias, por entonces candidato a gobernador de Buenos Aires del peronismo, una clave para pensar qué definió en las últimas 48 horas el voto hacia Alfonsín para muchas personas, que fue la quema de un cajón que tenía la sigla de la Unión Cívica Radical, ¿no? La UCR, blanco con las letras en rojo. Digo, eso, digamos, tendríamos que hacer una ucronía, ¿no? Pero pensar que eso pudiera ser un significante tal que hiciera que mucha gente cambie de voto parecería rarísimo, digo. Hoy más bien casi que sería festejado por algunas, ¿no? Por algunos sectores. Y esto
Sí.
me parece que, de alguna manera, sin ser algo explicativo, por supuesto, digo, pero no decir vamos a quemar el Banco Central y tener los videítos y tener, de hecho, Milei lo hizo, digo, destruir el Banco Central, una maqueta, así como Herminio Iglesias quemó la maqueta del ataúd de la UCR, digo, me da la impresión de que puestos como imágenes de la violencia, uno, porque en ese momento además era la paz también lo reivindicado, ¿no? Después
Sí,
de
tiene
muchos
razón.
años de mucha
Sí,
violencia,
por supuesto.
puestos como, digo, como significantes que no explican todo, pero que de alguna manera muestran cambios, ¿no?
Sí, muestran cambios. Yo creo que también son demostrativos, digamos, creo que los fenómenos sociales y políticos no nacen arbitrariamente o solamente por una patología de un grupo social, sino que demuestran la falta de respuesta del sistema político a muchos problemas acuciantes, ¿no? Indudablemente, el aumento de la pobreza, la ineficacia del Estado para resolver una cantidad de problemas que acucian a la población, bueno, da como resultado también esta adhesión a discursos o a personas que proponen un cambio más drástico. Y en el tema cultural me parece que es interesante porque tal vez también hay que reconocer, digamos, que el único que ha puesto, por lo menos el que ha puesto en forma más virulenta o más expresa el tema de la cultura en la campaña, también ha sido Milei al anunciar que va a suprimir el Ministerio de Cultura, que va a eliminar el CONICET y que va a eliminar el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales, el INCA, lo que era el Instituto de Cine. Explicando que bueno, que esas son cosas, son gastos superfluos y que se deben competir solamente por el mercado, bueno, con algunas desinformaciones importantes sobre cómo funcionan estas cuestiones en el mundo. Pero, digamos, ahora hay algo como para que los contrincantes de Milei, los que quieren disputar o los que están en condiciones de llegar al balotaje, tienen que pelear para llegar al balotaje con él,
Sí.
adviertan que es un tema de interés, ¿no? O sea, me parece, porque hasta ahora, más allá de que tanto el Frente para Todos como Juntos por el Cambio llevan en sus administraciones y han llevado en sus administraciones políticas culturales claras, distintas, pero que son acciones positivas, no se instaló todavía el debate. Es algo que nosotros hemos conversado en el programa, en el
Sí.
inicio del programa. No pareciera estar en la agenda pública, en la agenda, o por lo menos en la agenda central de los candidatos.
Sí, claro.
Bueno, Me parece que ahora vamos a escuchar, hoy tenemos en el Diario de la Nación, bueno, no, como lo vi en las redes, no sé si es un artículo que se publicó hoy o se publicó ayer.
Es un artículo que salió ayer, firmado por Daniel Gijena, un periodista muy interesante.
Excelente periodista, un periodista que siempre es un sosiego leerlo porque vuelve, sí. Nos trae a las lecturas culturales, a la gran tradición argentina periodística. En materia cultural.
En este artículo lo que hace, viste, es como consultar a muchos muy diversos.
Escritores, cineastas. Sí, en algunos casos, como en el caso de Santiago Cobaldov, por ejemplo, bueno, claramente con una postura política enrolada. No recuerdo si hay alguno de los otros, porque no tengo acá la
Burukúa de alguna manera también ha acompañado más a Juntos por el Cambio, digo, desde una posición muy crítica hacia el peronismo habitualmente.
Sí,
fue un tipo, un tipo muy interesante también Burukúa, siempre leerlo
por muy interesante, texto, muy interesante,
muy interesante. Pero, perdón, quería
está
agregar.
Está Rosa Lojo, está Santiago Loza, Mariano Ginás, Guillermo Martínez, digamos, hay un esquema de, y muy interesante de personas que responden, ¿no? Que responden, claro. Y que rechazan por diferentes argumentos. Sí. A mí hay un argumento que me interesó, no lo leí con el detenimiento necesario hasta el momento. Pero sí me interesó, me pareció muy interesante lo que marca Cobaldov de la reducción del liberalismo a una cuestión económica, que en realidad el liberalismo nace como un movimiento político y es una concepción política. La economía es algo que luego, o sea, pero lamentablemente en Sudamérica. Tenemos una tendencia de confundir liberalismo con librecambismo, ¿no? O sea que son dos cosas absolutamente diferentes, cuando el liberalismo en realidad es la cuna de pensamiento del sistema constitucional, de los sistemas constitucionales, de la Declaración de los Derechos del Hombre y la democracia, como digamos, esa es el nacimiento del liberalismo al final del siglo XVIII. Eso me parece interesante porque allá ya empezamos a discutir conceptos. Luego, bueno, ¿para qué existen? ¿Cómo se fomentan la cultura? ¿Cuál es la función del Estado en la cultura? Acá también yo vuelvo y tal vez peco por defecto profesional, pero vuelvo a decir, o sea, las potestades del Estado en el fomento de la cultura están en la Constitución desde 1853, digamos. No estamos discutiendo las bases del Estado, no solamente lo que se agregó en el 94 y lo que se en el 57 primero, en el 94 después, sino que es una potestad promover la ilustración, la educación, generar planes de enseñanza, es un inciso de un artículo que permanece en la Constitución en su redacción originaria y pareciera que muchas de las medidas o algunas de las medidas anunciadas por Milei, por el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos, estarían desconociendo estos mandatos constitucionales.
Sí, te propongo lo siguiente, vamos a escuchar un tema, hoy vamos a escuchar música, sí. traje música de mujeres o africanas o de origen africano y de distintos lugares, la caboverdina Cesaria Évora, por ejemplo.
Buenísimo.
La española Wicca, que hace unas cosas que me encantan, y Maritza, que tiene que es portuguesa, hace fado y tiene algunas raíces también africanas. Te propongo, empecemos a escucharlas. Arranco solamente por capricho, decirlo de alguna manera, con Cesaria Évora haciendo un temazo que es Soledad. Y después nos metemos un poquito más con estas cuestiones de las políticas culturales, la ausencia y esta rara aparición justo de la mano de Milei, ¿no? No vinieron los otros a hablar de cultura. Salió Milei y entonces le respondemos. Vamos a escuchar una canción.
Thank you. Que mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, esse caminho passando me. Que mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, esse caminho passando me. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclau. Quem mostrava esse caminho longe? Que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando me. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando me. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclave. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclave. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclave.
Escuchábamos recién entonces a Cesárea Évora y veníamos hablando un poco de esta suerte de, y vos lo marcaste muy bien, el tema en la campaña, tal vez de nuevo, digo repetidamente, no aparece a partir de las expresiones de algunos sectores de los partidos mayoritarios, que por supuesto la tienen, sino de la iracundia bastante poco conocedora de la realidad de Javier Milei, de esto de romper todo, ¿no? Y es interesante, como decías vos, que sale la respuesta. Y yo quiero rescatar algo, y vuelvo al artículo de Gigena del día viernes. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de las personas que participan de esta nota ponen en juego, en paralelo, esta discusión a propósito de cerrar el CONICET y cerrar el INCA. O sea, ir contra la ciencia y contra la cultura. Y acá me parece que ahí aparece algo interesante. Que nosotros, que hablamos de todo lo que hablamos de política, porque hablamos de cultura, podemos retomar, ¿no? Esta idea de que no podés hablar de cultura como si fueran las artes disociadas de una forma de producir sentido y conocimiento en una sociedad. No. Y que aparezcan juntos las discusiones de no se puede cerrar CONICET por la fuente de conocimiento. Y vos dijiste algo que a mí me interesó mucho, y que me dijo el otro día alguien, diría absolutamente, o muy seguramente muy alejado de tus posiciones políticas, fue Ricardo Foster, me dice, estamos terminando de, nos están llevando a que todas las discusiones las hagamos en términos de números y económicos, y nosotros no podemos discutir la cultura en términos de su eficiencia económica. Sí. Y esto mismo me dijiste vos recién.
Lo que pasa
es
que, más allá de que no leo las opiniones de Foster, porque me parece un intelectual y una persona que, más allá de que pueda discrepar o no coincidir con él, siempre me parece interesante. Ahora, ahí creo que seríamos muy injustos si le cargáramos las tintas a que esto sucede porque apareció Milei. A mí me parece que esto es algo que se ha impuesto en las políticas culturales contemporáneas, tanto las de derecha como las de izquierda, ir a una división tradicional que ya no sé si que por lo menos podemos poner en tela de... Pero digamos, los progresismos los fundan en algunos tipos de... con determinados conceptos, y los que no son progresistas en términos más de marketing y de recaudación y de eficacia, pero todos tienden a la evaluación numérica. O sea, cuando a vos te dicen cómo fue, me ha pasado a mí en gobiernos de izquierda, que me dijeran, bueno, ¿cómo fue el festival? Pasame la cantidad de espectadores, la cantidad de no sé qué. Bueno, pero acá me parece interesantísimo decir que vino una compañía que tuvimos, una compañía peruana hacer una obra sobre el suicidio que conmovió a toda la... y que llevaba 80 espectadores, digamos, la producción de sentido, digamos, si todo va a estar explicado por el número, carecemos absolutamente de una concepción cultural. Ahora, esto, Milei lo pone con esa vocación, digamos, ese estilo de iracundia y vociferante, pero era algo que ya estaba, ¿sí? ¿No? O sea, cuánto hay que... las cosas se justifican. Yo creo que hay algo que en algún momento, en algún programa, me gustaría comentarlo con algunos sociólogos. Yo creo que la cultura ha sido... las instituciones culturales han adoptado los conceptos y las planificaciones de los shoppings, de los malls, ¿no? O sea, todo tiene que ser como góndolas que se renuevan permanentemente, ¿no? Y donde un día haya galletitas y al otro día fideos, y un día galletitas de alta calidad y otras de no, ¿no? Bueno, esa cosa de que necesariamente, y creo que eso que es algo que estamos colonizados por esta, la cultura se vio colonizada, y esto en todos los gobiernos, y que el tema de las cantidades, ¿no? O sea, vos te dicen un festival, se exhibieron 400 películas, no llegaste a leer el catálogo, ¿no? O sea, yo, espectador que voy a un festival, si tengo que elegir entre 400 películas, no tengo tiempo de leer el catálogo, no voy al cine, porque si no quiero... Entonces, es tan no digo que no sea importante, digo, le hemos dado al número, a la cuantificación, al valor, a la cantidad de entradas vendidas o a la cantidad de asistentes, una prácticamente legitimación. O sea, si yo no convoco multitudes, no estoy legitimado.
Bueno, quiero explicar algo a propósito de la mención que vos hiciste de la obra de Norma en el final.
De Norma Rodríguez, sí.
De Norma Rodríguez. Porque tuve la suerte, gracias a que vos me lo permitiste en ese momento y me lo permitió el elenco, de acompañarla a una función. No me acuerdo en qué localidad hizo seis funciones fuera de Montevideo.
Fuera de Montevideo hizo 7 funciones, sí.
Yo la pude acompañar a una de ellas, o sea, me fui a las 6 de la mañana con ellos y volví a las 3 de la mañana con ellos. Y allí en esa función yo vi cómo, por ejemplo, la productora, la chica que era la productora local, la productora local que les acompañaba, cuando estábamos cenando ya tarde después de la función, se puso a explicarnos cuál era la situación de las juventudes y las adolescencias uruguayas con el suicidio, la cantidad de suicidios que ocurrían. Se puso a llorar en la mesa y yo vi mucha gente venir a abrazarse a Norma y a pedirle ayuda, y que luego la persona que estaba abriendo, que estaba en el teatro, digo, no sé, era una mujer que era responsable del teatro, les decía a los chicos, bueno, nosotros vamos a ser grupos, así ustedes pueden conversar. Y se armó ahí mismo con la dinámica. Entonces digo, ¿cuál es el valor de esa, digo, de una función en una localidad fuera de
Sí.
Montevideo, como decís vos, con 80 personas, pero de las cuales 6 o 7 pudieron hablar? Yo digo, poneme cualquier teatro con 400.000 personas con Suar y no tiene el valor que tiene esa función.
No, por eso creo que tenemos el valor de lo simbólico. Y a mí me parece interesante también que aparezcan cuestionados los organismos de promoción de la ciencia y los organismos de promoción de la cultura, porque ciencia y cultura en los pactos internacionales de derechos humanos están normativizados en forma conjunta, ¿no? O sea, la promoción de la ciencia y la cultura es el mismo capítulo, o sea, porque en realidad son dos expresiones que implican, digamos, los grados de mayor complejidad del pensamiento humano, ¿no? O sea, las posibilidades de darle mayor transformación a la realidad, la ciencia en su campo y el arte en el suyo. Y este ataque que es al mundo simbólico y al mundo del progreso, del progreso en cuanto a ciencia, de ese progreso que podemos cuestionar, ¿no? Sé que Oppenheimer está siendo un gran éxito. Bueno, es una de las patologías que el progreso humano puede traer también. Pero yo creo que nos puede ayudar. Me parece que es una muy buena posibilidad, en primer lugar, de poner una tensión. Más allá, insisto, que sería absolutamente injusto no reconocer lo que los partidos que han gobernado la Argentina, tanto a nivel nacional como local, en diferentes, le han dado a la cultura un espacio. Podemos discutir si bien o mal, con qué sentido, pero no ha estado ausente en las políticas, ni a partir del 83, ni tampoco con anterioridad. O sea que tenemos una tradición, digamos, tenemos una tradición cultural porque estuvo en el origen de o sea, en la fundación de nuestra nación. O sea, la cultura aparece en la Constitución del 53 y la cultura tiene en esa etapa del siglo XIX un valor esencial y hay una, digamos, máquina cultural, como término que usa Beatriz Arlo, muy, muy precisa en el comienzo de nuestra nacionalidad. Así que me parece que tomar estos debates que aparezcan, yo me alegré de ver a que Gigena haya convocado un grupo tan diverso de personalidades vinculadas a la ciencia y al arte, que provienen de expresiones diferentes, de extracciones ideológicas o de corrientes estéticas diferentes, a partir de, bueno, tenemos que debatir, controvertir. Es muy interesante, por ejemplo, lo que dice Mariano Ginás, que ha sido un gran, digamos, crítico de los sistemas del Instituto Nacional de Cine, que incluso hizo casi toda su producción fuera de los sistemas de apoyo, o sea, por al margen del sistema de ayudas que da el Inca. Pero que, sin embargo, bueno, siempre, la cuestión no es deshacerlo, la cuestión no es suprimir, ¿no? O sea que creo que nos puede dar base para, bueno, empezar a plantearnos más profundamente o que aparezcan los temas culturales como temas necesarios para el próximo gobierno y para la próxima legislatura.
Sí, claro que sí, y también que aparezca sobre la mesa no solo el debate sobre esto, sino también, y esto que acabas de decir, y por ahí te lo propongo como parte de nuestro próximo bloque, es como personas que en general somos críticos de muchas de las políticas públicas de cultura que se han llevado en Argentina, digo en términos generales, ¿no? No brutalmente críticos, sino que creemos que que se pueden hacer otras cosas, que creemos que hay que ampliar el campo de la noción de cultura sobre la que se trabajan las políticas públicas, que no es solo el fomento de las artes, y que sabemos que ha habido quienes lo han pensado así, y a veces tampoco los gobiernos tienen, reconozcamos, tampoco hemos tenido necesariamente gobernantes que hayan mirado la cultura más allá del artista, ¿no? Hemos tenido también un problema con eso, qué sé yo, me parece que vos fuiste un caso de una persona que, no siendo artista, pudo gestionar de una manera muy, muy valorable y que todo el mundo te reconoce, una institución pública como el Instituto Nacional de Cine, y fuiste un rara avis, digo, en ese sentido, ¿no? Porque siempre se busca a alguien que esté por ahí cerca del cine y podríamos dar cuenta de cómo esto fue. Dicho esto, me parece que es también una etapa en la cual empecemos a pensar, bueno, 40 años de democracia, ¿qué podemos hacer mejor en términos de federalismo, en términos de incorporar a los nuevos actores sociales, a la cultura, de incorporar...
Bueno, de revisar los sistemas que tenemos, porque yo creo que realmente tenemos una legislación que en su mayor parte está absolutamente perimida, porque no observa ni contempla un mundo de producción y difusión de los bienes culturales y de la producción cultural como se da en el presente. Entonces creo que necesariamente tenemos que replantearnos, lo que no significa... Porque el mundo cambió en estos 40 años, ha cambiado sobre todo la aparición de las nuevas tecnologías, de la web, bueno, todo lo que tenemos, todo esto que usamos en forma permanente, cambia y necesariamente tiene que cambiar la regulación, ¿no?
Me parece que sí, te propongo. Vamos a escuchar entonces otra de nuestras mujeres que nos acompañan hoy, en este caso... Voy a Maritza, que es una heredera del fado portugués, que ha cantado mucho Amália Rodrigues, y que el fado es una de las músicas que a mí me encantan.
Más, claro. A mí también me gusta muchísimo.
Me encanta el fado, así que escuchemos a Maritza haciendo Eu não é, yo no soy, algo así se traduciría, y luego hacemos el último bloque y te propondré ahí hablar un poco de esto que dejamos pendiente.
É ou não é que o trabalho dignifica? É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que disto toda a verdade, que só por dignidade no mundo ninguém trabalha? É que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Velho que à rua saia, pensa ouvir a mina saia, este mundo está perdido. Mas se voltasse agora a ser rapazado, deixaria que o saia é muitíssimo comprido. É ou não é bondosa a humanidade? Todos sabem que a bondade é que faz ganhar o céu. Mas a verdade nua sem salamaleque que tive de aprender é que ai de mim se não for eu. Digam lá se é sim ou não é. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Pois é.
vivendo dessa maneira, continua é besteira.
Último bloque de Otra Conversación de este lunes 28 de agosto 2023. Está cerca de ser el 29 de agosto, en cualquier momento. Ahí, donde pasen las 12. Sí. Ya se hará el 29 y nosotros nos convertiremos en calabaza. Me parece interesante este tema que nos queda abierto, que tiene que ver con qué cuestiones, ¿no?, nos faltan debatir. Porque vos decías, la aparición de las nuevas tecnologías en leyes que están muy marcadas, por ahí la gente no lo conoce, nuestros oyentes y nuestras oyentas. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se define qué es una película? Entonces,
sí.
Eso técnicamente por ahí pone límites a lo que es una película. Uno termina pasándolo. O, por ejemplo, un caso concreto que pasó este año y luego se resolvió, me parece que razonablemente. La película argentina de 1985 no era, en términos legales, una película argentina. Uh-huh. Porque no había capitales nacionales, porque sus productores estaban todos alojados en el extranjero, y esto hacía que no fuera una película argentina, ¿no? Hay unas regulaciones sobre cuánto capital argentino que tienen, más allá que el trabajo era argentino, que los actores argentinos, que el guion era argentino, que se filmó en Argentina y que contaba una historia argentina. Luego se subsanó. Pero en términos legales no era película argentina. Entonces, por ejemplo, por decir algo, no podría haber ido a competir en los Oscars.
No.
¿Sí?
No, por eso creo que hay mucha regulación que está obsoleta. Yo creo que la ley de cine ya ha tenido tantos maquillajes, pero también debemos asumir, por ejemplo, que la ley de cine es la matriz de la ley vigente, es una ley de la dictadura de Onganía.
Claro.
O sea, que donde hay reminiscencias en muchos de los artículos de ese contexto ideológico y cultural. Más allá de eso está todo lo tecnológico que tiene que ser interpretado. Y por otra parte, bueno, ha cambiado, ahora han aparecido las plataformas, los agentes, el sistema de exhibición. Realmente creo que hay que sentarse y revisar cuál es un sistema legal y burocrático eficaz para promover y para enriquecer y para que el cine, el audiovisual en general, siga siendo un elemento realmente importante, tanto desde el punto de vista simbólico y cultural como desde el punto de vista de lo económico. Pero no es la única área.
No.
O sea, también está la ley de derechos de autor, que ahora aparece en una cantidad de problemáticas nuevas, con la, digamos, donde prácticamente las fronteras están diluidas, donde tenemos que combinarnos con legislaciones que parten de otros principios. Digamos, que también la protección del derecho de autor, como se hace tradicionalmente, hoy es eficaz solamente en un porcentaje bastante limitado de la difusión de la cultura. Hay una, digamos, realmente creo que es una legislación que necesita, y también los sistemas locales, el gobierno de la ciudad, hay que rever el gobierno de la ciudad y todos los gobiernos provinciales que también tienen leyes de fomento, hay que, de la cultura, digamos, tenemos que repensar esta cosa de una integración mucho más ardua, la internacionalización. Hay una, digamos, me parece que es un muy buen momento, porque estamos en una nueva era y en estos últimos años la cantidad de crisis y de urgencias de otro tipo no han dejado lugar para una discusión interesante de estas leyes y de estas políticas culturales. Me parece que tal vez con estos debates que se están que aparecen ahora en el último tramo de la campaña electoral, tal vez la cultura y la ciencia puedan empezar a tener, digamos, un protagonismo mucho mayor en este debate y empecemos a escuchar propuestas.
Claro. Y ahí viene el otro punto, que es cómo debatimos esto, si lo debatimos para cristalizar los modelos y en todo caso cualquier modificación a las leyes existentes sea profundizando cosas que ya están y que tienen que ver, yo traigo una palabra que vos usás bastante y que a mí me interesa mucho, que es la colonización, ¿no? Digo, que sí. Tiene que ver con ir a profundizar un modelo, ¿no? De producción marcada por la mirada industrialista en el más burdo de los sentidos o más limitado de los sentidos, o si vamos a pensar la cultura incluso como una cuestión de una política transversal a todas las prácticas públicas y a todas las políticas públicas del país, e incluso pensando como una gran herramienta integradora, digo, como una gran herramienta de posibilidad de que los gobiernos dialoguen entre sí en distintos niveles que encuentren cómo producir circulación, fomento interno, digo, más allá del número, como decís vos, porque, no sé, estuve hace 3 semanas en Máximo Paz, una localidad del sur de la provincia de Santa Fe, 3.800 habitantes, que está haciendo unas experiencias súper interesantes. Estuve viendo, porque está haciendo unas experiencias súper interesantes en, por ejemplo, producción de hortalizas localmente. Uh-huh. Cuando nosotros pagamos 1.000 pesos el kilo de lechuga, ellos lo pagan 200. Porque lo producen, tienen tierra, el gobierno decidió poner plata para que se generen cooperativas, lo están produciendo, lo venden a través de las verdulerías, no lo vende el Estado. O sea, no desfinancian a los verduleros. Pero... Y bueno, están generando un espacio de ciencia allí donde van a hacer investigación para eso y armando un espacio donde va a haber habitaciones para 200 estudiantes que vayan a hacer ahí sus pasantías de la Universidad de Rosario. Una cosa muy interesante, pero independientemente de eso, cuando me puse a hablar de cultura con el intendente, un intendente que es productor, chacarero, me decía, mira, yo para mí es muy importante que puedan venir personas desde otros lugares a hablar con la gente de cultura, porque a mí me cuesta mucho más entender la idea, pero yo tengo más o menos 60, 70 referentes importantes de la cultura local, entre músicos, gente que hace teatro, gente que hace audiovisual, que hace medio alternativo, que estudia en Rosario en la facultad y se vuelve. Y vos decís, y está reconstruyendo el Teatro Italia, un teatro de 1896, una cosa maravillosa, un esfuerzo económico muy importante, y vos hoy encontrás que cuánto tenemos que ir a mirar eso. Yo creo que en Uruguay hubo experiencias interesantes en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto tenemos que ir a mirar eso? Todos los teatros comunitarios, todos los teatros de las comunidades inmigrantes que hay en nuestro país y que están allí, y que son herramientas de construcción cultural centrales para los pueblos, ¿no? Porque a veces miramos todo lo macro y si tenemos que destruir una linca, pero digo, ¿y allá cuándo vamos a mirar? Y yo creo que ahí también lo tenemos que empezar a discutir.
Exacto.
Porque es una herramienta para que los jóvenes, especialmente, que hoy están en nuevos procesos culturales, se queden en sus lugares.
Sí, por supuesto, no se produzcan las migraciones que antes que prácticamente son necesarias para poder seguir adelante una actividad artística o de promoción o de investigación. Así que bueno, creo que hemos hecho un repaso y no tuvimos invitados, es la originalidad.
Es el primer programa que no tenemos invitados. Y hay una
no tenemos
cosa
invitados,
más.
Pero conversamos bastante, o sea que también fue otra conversación.
Fue otra conversación. Y una más, no pensamos seriamente lo que es la educación, la formación cultural.
La formación es claro, obviamente.
Tanto para gestores, porque cuando vos vas a esos municipios te dicen, yo no tengo un director de cultura que esté formado. Entonces hoy con las herramientas tecnológicas, con el Zoom, con esto, con aquello, hay que dar herramientas.
Sí. No, y sobre todo acercar a mucha más gente a la actividad cultural.
Claro, ni hablar.
Un Estado que promueve y que fomenta la actividad cultural tiene que fomentar la apreciación, digamos. Yo creo que ahí también es otro pensamiento. Es decir, bueno, realmente si producimos y tenemos una actividad cultural tan potente, tenemos que tener políticas que hagan que esa actividad cultural sea disfrutada por más gente, se rompan los prejuicios, se rompan las ausencias de hábitos o de costumbres, y que realmente, bueno, si promuevo la actividad escénica y promuevo la actividad audiovisual, hay que promover que esa actividad sea, no desde el punto de vista de la legitimación por el número, pero sí que pueda llegar a la mayor cantidad de que la gente la pueda apreciar, porque eso enriquece, enriquece muchísimo la vida. Así que bueno, sí. Quedamos con una cantidad de temas
para seguir charlando
en septiembre.
Y seguramente en septiembre vamos a tratar de tener mucho de esto. Así que ya la primavera nos traerá con estos debates encendidos.
Exacto. Bueno, nos encontramos el lunes próximo. Un abrazo.
Un abrazo, chao. Hasta el lunes.
Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive. Jazmines han llorado y yo no comprendo. Como en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo.
Dime.